Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Sanidad confirma que Madrid pasará a la fase 1 de la desescalada. No habrá que esperar, por tanto, hasta esta tarde para conocer el desenlace. El ministro Salvador Illa ha llamado al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para comunicárselo personalmente. El propio ministro va a comparecer de un momento a otro en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros Extraordinario de hoy para aprobar la prórroga del estado de alarma, para informar también sobre los cambios de fase solicitados por las comunidades. Al tercer intento, el gobierno regional consigue iniciar el proceso para eliminar algunas de las restricciones del estado de alarma. La presidenta Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, Martínez Almeida, van a ofrecer esta misma tarde una rueda de prensa conjunta para exponer las recomendaciones a los ciudadanos para este nuevo escenario a partir del lunes. Poco antes de conocer la noticia, Díaz Ayuso se mostraba confiada en poder conseguirlo. Lo ha hecho en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Bueno, yo espero que pasemos de fase y que podamos reactivar pronto Madrid, porque estamos preocupados por la situación económica, por las personas que están en casa, que necesitan visitar.
De momento, a la espera de esa comparecencia conjunta de esta tarde de Díaz Ayuso y de Almeida, el vicepresidente regional apelaba a la prudencia y a la responsabilidad de todos. Es el momento de ser más prudentes que nunca, ha dicho Ignacio Aguado.
Ser especialmente prudentes a partir de ahora. No nos tomemos esto como una falsa sensación de victoria. Es importante que entendamos que entramos en una fase de desescalada, que es el primer nivel de 4 que hay. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, si todos somos responsables, yo estoy convencido que podemos ir superando fases muy rápidamente. Y si empezamos a pensar que todo está hecho y a bajar la guardia, es posible que haya un frenazo en el desarrollo de las fases, y desde luego a partir del lunes intentar evitar en la medida de lo posible tomarnos esto como lo que no es. Y eso pasa también por ser cuidadosos en las terrazas, cuidadosos en las reuniones familiares que tengamos, pensando siempre y fundamentalmente en proteger a los mayores.
El Ministerio de Sanidad, pues, acepta la solicitud de la comunidad para pasar a la fase 1 el lunes 25 de mayo. Es la tercera vez que la comunidad solicitaba ese pase a ese nivel, después de que el Ministerio de Sanidad rechazara en las dos ocasiones anteriores para los días 11 y 18 de mayo. Por lo demás, el Consejo de Ministros se ha reunido hoy para aprobar la quinta prórroga del estado de alarma, aunque no es este asunto el que acapara esta vez la atención informativa, sino la crisis interna, después de que los socialistas pactasen con Bildu la derogación de la reforma laboral. Las evidentes diferencias de criterio entre los socios de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos sobre los plazos y el alcance de esa medida, esas son las explicaciones que tenemos todavía pendientes a la hora de buscar algunas de esas explicaciones. El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, admitía esta mañana que fue algo inoportuno, pero dice que la culpa es del Partido Popular por no apoyar la prórroga del estado de alarma. Desde el PP, la vicesecretaria de Organización, Cuca Gamarra, ha acusado al gobierno de generar más incertidumbre con la lucha de egos entre el PSOE y Unidas Podemos, además de cargar contra Pedro Sánchez por pactar con Bildu.
Me hubiera gustado que la COE hubiera mostrado esa indignación y esa contundencia con el Partido Popular al exigirle que siguiera el estado de alarma vigente, porque si no hay estado de alarma, hay riesgo para la salud, y si no hay salud, no hay ni negocios, ni empleos, ni dividendos, ni beneficios.
Como ciudadana española nunca pensé que después de del dolor que ha causado ETA a los españoles, el propio presidente del gobierno fuera a darle tanto protagonismo e incluso autoridad a Arnaldo Otegi, que ha estado condenado por colaboración, por delitos de terrorismo en nuestro país.
Es viernes y 22 de mayo. Más noticias, titulares con Elia Fernández. Incertidumbre entre los hosteleros.
Bares y restaurantes de la región se preparan para reabrir el próximo lunes tras dos meses de cierre y cuantiosas pérdidas. En Madrid capital solo podrán hacerlo 200 de las 5.300 terrazas existentes, según la Asociación de Hostelería.
Novedades para los municipios de hasta 10.000 habitantes.
Se eliminan las franjas horarias para hacer deporte y pasear con niños y el límite de un adulto y hasta tres menores, por lo que las personas que vivan en un mismo domicilio podrán salir juntas. Además, podrán reabrir bares y restaurantes para consumo en el local, salvo discotecas y bares de ocio nocturno.
Madrid quiere ser uno de los primeros destinos turísticos con protocolo de COVID-19.
Con propuestas como un pasaporte sanitario, espacios libres del virus en museos y teatros y medidas de control en el aeropuerto de Barajas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se lo ha explicado hoy al secretario general de la Organización Mundial del Turismo.
La jugadora del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla, operada de un tumor en la cabeza.
Se lo diagnosticaron hace una semana, afortunadamente benigno. Fue intervenida de urgencia el lunes en la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, y ya se encuentra en rehabilitación.
Onda Madrid, área de servicio público.
Novedades circulatorias en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Por ese vuelco de un camión, tengan precaución y paciencia en ese punto. En el resto de vías en toda la comunidad, viernes apacible y sin dificultades, eso sí, van a encontrar controles de tráfico para salvaguardar las restricciones a la movilidad, ya saben, a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
El tiempo.
Con calor de verano, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Ya está apretando el calor en la Comunidad de Madrid. 30 grados se miden a la sombra en Madrid capital y hoy es fácil que los registros de máximas lleguen a los 33, incluso 34 grados. Temperaturas más propias de julio con L que de finales del mes de mayo. Y así vamos a continuar este fin de semana con un calor que mañana será similar al de hoy, incluso superando la barrera de los 34-35 grados en zonas del sur. Irán aumentando las nubes por la tarde y no hay que descartar la posibilidad de algún chaparrón aislado en áreas de la sierra a última hora. Situación parecida tendremos el domingo, aunque el domingo irán descendiendo lenta y gradualmente las temperaturas, pero seguirá haciendo calor.
2:08.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Ministerio de Sanidad ya ha comunicado al Gobierno regional el pase a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes. De esta forma, al tercer intento, el Ejecutivo Central admite la propuesta presentada por la Comunidad de Madrid sobre el cumplimiento de la capacidad asistencial, incluida también la atención primaria, además de lo que tiene que ver también en lo relativo a la red de detección y vigilancia de nuevos casos. La Comunidad de Madrid pasará a la fase 1, decíamos, de la desescalada. Lo contaba Begoña Alarcón en el boletín informativo de la 1 de la tarde. Begoña, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. La sensación, la verdad, es que era completamente diferente a la de las dos semanas pasadas y se ha confirmado. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llamado personalmente por teléfono al consejero Enrique Ruiz Escudero para comunicarle la decisión. Madrid estará a partir del lunes en la fase 1 de la desescalada. Sanidad alaba las capacidades de la región respecto al refuerzo de la atención primaria y la red de detección de nuevos contagios. Esta vez sí había mucho optimismo en el Ejecutivo regional, aunque todos preferían ser prudentes hasta conocer el pronunciamiento de Sanidad. Así hablaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso apenas unos minutos antes de que conociéramos la decisión.
Bueno, yo espero que pasemos de fase y que podamos reactivar pronto Madrid, porque estamos preocupados por la situación económica, por las personas que están en casa, que necesitan visitar.
El vicepresidente Ignacio Aguado también veía a Madrid en la fase 1 el lunes, lo celebra ya tras conocer la decisión, pero pide a los madrileños prudencia y responsabilidad, que no piensen que se ha ganado ni siquiera una batalla porque el virus sigue estando ahí.
Y desde luego a partir del lunes intentar evitar en la medida de lo posible, bueno, pues tomarnos esto como lo que no es, ¿no? Y eso pasa también por ser cuidadosos en las terrazas, cuidadosos en las reuniones familiares que tengamos, pensando siempre y fundamentalmente en proteger a los mayores.
De esa responsabilidad dependerá que Madrid pueda seguir avanzando en la desescalada y no tener que dar un frenazo en las fases o replantearse las medidas de alivio. De momento, Madrid pasa definitivamente a la fase 1, pero sigue en marcha el recurso presentado por la comunidad ante el Supremo contra las negativas anteriores de avanzar a esa fase. Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ofrecerán esta tarde una rueda de prensa conjunta para exponer recomendaciones a los ciudadanos de cara a la desescalada.
Nos van llegando ya las primeras reacciones al pase a la fase 1 de la desescalada. Pablo Gómez Perpiñal, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, acoge esa decisión con alegría y también con cautela.
Con alegría porque sin duda ha sido gracias al esfuerzo de la gente sencilla que ha mantenido un comportamiento ejemplar. Y con cautela porque no tenemos la certeza de que el gobierno de Ayuso vaya a ofrecer la responsabilidad que merece el momento. Ahora más que nunca no podemos permitirnos bajar la guardia y eso pasa porque Ayuso abandone sus comportamientos temerarios y ponga todos los recursos necesarios para vigilar y rastrear nuevos casos. Por eso le pedimos que deje de perder el tiempo acudiendo a tribunales y alentando caceroladas. Hay centros de salud que abrir, hay profesionales de atención primaria que contratar y hay rastreadores que formar.
También el portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Cámara Regional, Jacinto Morano, confía en que no hayan primado los intereses económicos a la hora de tomar esta decisión.
Como digo, espero que esos datos, elementos e informes correspondan a la realidad de la sanidad madrileña en estos momentos y que no se haya intentado anteponer otros intereses a la salud de los madrileños y madrileñas.
Desde Vox, su portavoz en la Cámara Regional, Rocío Monasterio, manifiesta su satisfacción por la recuperación parcial, ha dicho, de la libertad y también de la actividad de los madrileños.
Hoy nos alegramos de que Madrid recupere parcialmente su libertad para así poder conseguir que se acorten las colas del hambre, podamos levantar las persianas de todos los comercios, de todas las tiendas, de todas las empresas y así los madrileños poder recuperar su actividad, porque solo con el trabajo, solo con el esfuerzo y solo con libertad podremos conseguir recuperar la prosperidad.
¿Qué supone la fase 1? ¿Cómo nos va a cambiar la vida si se confirma ese cambio de escenario que ya está confirmado a partir del lunes? ¿Cómo se está preparando la hostelería para la reapertura de las terrazas? Todos los detalles con Eva Prat.
Por fin vamos a poder visitar amigos y familiares, aunque atención, no todavía colectivos vulnerables ni, por supuesto, a quienes estén contagiados o en cuarentena. El número máximo de personas que pueden reunirse es 10 y se deberán respetar las medidas de distanciamiento e higiene para prevenir la propagación del virus. Estas reuniones podrán tener lugar en las casas y en las terrazas de los bares y restaurantes a las que también podremos acudir. Abrirán solo el 50% de su aforo con una distancia de 2 metros entre las mesas que deberán ser desinfectadas después de cada uso y no habrá cartas, servilleteros, aceiteras o saleros que se van a sustituir por monodosis desechables. Muchos son los locales que están ya preparándose, aunque se calcula que la capital solo abrirán 200 de las 5.300 terrazas que tiene la ciudad. Javier es dueño de la Posada del Nuncio y María Esteban, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Son tres mesitas las que puedo poner. En mi caso me sirve porque estoy dando servicio y yo mismo puedo salir a una mesa y poner una Coca-Cola o lo que sea. Pero en realidad no sirve para nada. Por eso no va a abrir nada más que un 5% de los restaurantes.
De los 130 locales, solo 20 tienen terraza. Aproximadamente la mitad de estos 20 son terrazas pequeñas que no son rentables abrir. Por lo tanto, un 90% de la hostelería de Lavapiés no va a abrir en fase 1.
También vamos a poder movernos por distintos municipios dentro de la provincia, ir a una segunda residencia siempre que esté dentro de la Comunidad de Madrid y abrirá los hoteles y casas rurales, aunque no se podrá hacer uso de las zonas comunes y tendrán que respetar una estricta normativa sin desayuno buffet y sin cortinas ni alfombras. Los centros deportivos al aire libre también estarán disponibles, a excepción de las piscinas, y podremos acudir a hacer deportes que no sean de contacto. En esta fase 1, recordamos, habrá que seguir respetando las franjas horarias establecidas para el paseo, el deporte y la salida de mayores y niños.
Comienza en este momento en el Palacio de la Moncloa la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros. Comparecen el ministro Salvador Illa, habla en este momento e interviene la ministra portavoz María Jesús Montero.
En esta ocasión, una prórroga que tendrá vigencia hasta las 00 horas del próximo día 7 de junio. Saben que el pasado miércoles el Congreso volvió a avalar esta petición del Gobierno para ampliar un estado de alarma que consideramos imprescindible para seguir controlando la evolución de la pandemia y avanzar de forma segura, de forma prudente, en un proceso de desescalada que siempre hemos definido como ordenado y gradual. Desde el inicio de esta crisis hemos sido muy claros en relación con que la movilidad era y es la principal arma, el principal vector de transmisión del virus. De ahí que la limitación de la circulación de las personas sea clave para poder luchar contra esta enfermedad. Cuando se trata de contener la propagación del virus, tenemos que intentar que los contactos efectivos entre los ciudadanos sean los mínimos posibles para posibilitar que de esa forma tengamos menos contagio, por tanto menos hospitalización y menos fallecimiento. Y de hecho, como después el ministro podrá dar a conocer, en estas últimas semanas hemos avanzado mucho, yo diría que muchísimo, hasta el punto de que a día de hoy el 70% de la población española se encuentra ya en la fase 1. De hecho, luego conoceremos cuáles han sido los avances en los diferentes territorios y lo hará el ministro al final de mi intervención. Pero no nos vamos a cansar de repetir que el estado de alarma no es un programa político ni tampoco es una opción caprichosa de este Gobierno. Es justamente lo que nos está permitiendo salvar vidas y proteger la salud de los ciudadanos mientras encontramos un tratamiento eficaz, una vacuna, un remedio seguro para luchar definitivamente contra este virus. Es por ello también que estamos ya cerca de ese objetivo. La ciencia se está afanando para encontrar ese remedio, esa investigación puntera que nos permita tener ya un remedio eficaz. Pero puede que también, a esta altura del camino, para algunos, este tramo se haga cuesta arriba. Y seguro que otros están viviéndolo ya con un cierto agobio en relación con todos los días que llevamos vivido. Lo que desde el Gobierno queremos transmitir es que lo más duro ya lo hemos atravesado todos juntos como sociedad y que muy especialmente las familias que han vivido esta enfermedad en su seno o que han perdido algunos de sus seres queridos, son las que se han encontrado sin duda de forma más afectada. Toda nuestra solidaridad. Pero ahora queda ya un pequeño tramo. Lo que tenemos que hacer es seguir teniendo la disciplina social, ser capaces de cumplir con esas recomendaciones que de forma permanente nos da el Ministerio de Sanidad, porque, insistimos siempre, cada uno tenemos nuestra responsabilidad y es la única manera de mantener a raya al virus. Todos tenemos que superar esta enfermedad juntos y tenemos que asumir esa parte de compromiso y de responsabilidad. Yo diría que no hay otra. En este entorno que hemos tenido que vivir, lo más prudente, lo más sensato es seguir con esas instrucciones de distancia social, de lavado de manos, de utilización de la mascarilla cuando está indicada por parte de las autoridades sanitarias, en definitiva, cumplir las tareas en las que ninguno podemos ser sustituido. Y vamos a seguir insistiendo en estos próximos días con este mensaje de prudencia y de cautela. No podemos perderle respeto al virus. Tenemos que seguir dando los pasos de forma inteligente, de forma segura, para no echar por tierra todo el esfuerzo y todo el sacrificio que como sociedad hemos alcanzado. En este sentido, me gustaría volver a recordar que el Gobierno no va a eludir en ningún momento la responsabilidad que tiene en este intento de proteger la salud de los españoles. Y es por ello que hablamos, dialogamos con el conjunto de fuerzas políticas. Hemos apelado a su responsabilidad, la que tienen por ser representantes de la soberanía popular, la que tienen porque han sido legítimamente votados por los ciudadanos. Y preservar la salud de nuestra población no es exclusivamente una responsabilidad del Gobierno, es una tarea que nos compete a todos, sobre todo a aquellos que tenemos responsabilidad pública y que somos servidores del conjunto de los ciudadanos. Por eso, la situación sanitaria, económica, social de nuestro país no puede permitirse la dinámica política que hemos vivido en los últimos años de hacer vetos contrapuestos que hacen inviable cualquier tipo de acuerdo. Y creo que es evidente que tenemos que resetear muchas actitudes, muchas posiciones prefijadas de antemano, porque esta crisis demanda nuevas respuestas, nos pide nuevas aproximaciones y, sobre todo, quiere que levemos la mirada y darnos cuenta de este desafío que enfrentamos como sociedad. Quiero comunicarles que en este camino el Gobierno no va a escatimar ningún esfuerzo, ninguno, para preservar esta salud del conjunto de la ciudadanía y también para ser un colchón de seguridad para todos los españoles. Y lo vamos a hacer, aunque eso pueda generar múltiples lecturas externas o incluso hacer ruido. De hecho, en las últimas horas se ha hablado mucho de los pactos que se han llevado a cabo para sacar adelante la última prórroga. Les quiero decir que este Gobierno está haciendo lo que es su deber y su obligación: dialogar, amarrar los apoyos necesarios para que el estado de alarma sea aprobado por los grupos parlamentarios, de manera que, como he dicho, la seguridad y la salud de los españoles esté por encima de ninguna otra cuestión. Lo lógico, lo deseable, lo que todos hubiéramos querido es que el principal partido de la oposición, este partido que ha gobernado durante tantos años, no hubiera dimitido de su responsabilidad. Lo lógico es que la dirección nacional del Partido Popular fuera lo suficientemente sensata para dejar de mirar de reojo lo que hace la ultraderecha y escuchar más lo que dicen sus presidentes en los territorios donde gobiernan. Lugares donde yo estoy convencida de que prefieren una desescalada ordenada, una desescalada segura, para evitar la llegada sin control de personas procedentes de otra zona con mayor riesgo de transmisión del virus, para que no se tire por tierra todo ese trabajo que se ha realizado con el esfuerzo de todos, incluido el esfuerzo de los presidentes autonómicos. También lo lógico hubiera sido que las fuerzas que se consideran progresistas no hubieran entrado en una dinámica de negociación imposible con la esperanza de que la responsabilidad de otros partidos salvará la prórroga del estado de alarma, como así ha sido finalmente. Estoy convencida de que algunos votan en contra con los dedos cruzados para que salga adelante una situación que todos, y hay un consenso internacional, creemos absolutamente necesaria. La realidad es que esta aritmética parlamentaria en la que vivimos y que necesita altura política, necesita consenso de todo, no encuentra a veces ese entorno, ese ámbito para poder ejercer cada uno su responsabilidad. Ante esta situación, el Gobierno nunca va a mirar para otro lado. El Gobierno va a garantizar este bien superior que es preservar la salud de los ciudadanos. Algunos podrán seguir en su recuento particular de votos anteponiendo intereses electoralistas o partidistas. Pero por eso nosotros seguiremos buscando apoyo, alianza, volveremos a tender la mano a todos, ofreciendo nuestra lealtad institucional y nuestro diálogo para llegar a acuerdos con los diferentes grupos políticos, con las instituciones y con los agentes sociales. Acuerdos que tienen que tener como objetivo la seguridad sanitaria y la reconstrucción social y económica del país. Tenemos que lograr un refuerzo de nuestro sistema sanitario, un apoyo a nuestras empresas y a nuestros autónomos, la protección del conjunto de los trabajadores, la ayuda a las familias y, sobre todo, a los colectivos que son más vulnerables. Estos son los principios y las guías que nos mueven. Y, de hecho, en apenas 2 meses hemos puesto en marcha una batería de medidas, la más importante de nuestra historia reciente, justamente para proteger la salud, pero también la renta de los españoles. hemos hecho un esfuerzo extraordinario que supera los 138.000 millones de euros. Con especial hincapié en todas las iniciativas que buscan evitar la destrucción de empleo y acompañar a nuestro tejido productivo de la mano del diálogo social.
A la espera de la comparecencia del ministro de Sanidad al término de esa presentación que está haciendo de los acuerdos del Consejo de Ministros, la ministra portavoz María Jesús Montero, el Ministerio de Sanidad, ya lo saben, ha aceptado la solicitud de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1 de la desescalada el lunes 25 de mayo, sin necesidad de esperar a esa fase 1. Los municipios con menos de 10.000 habitantes pueden aplicar ya desde hoy algunas medidas de la fase 2 para recuperar la vida cotidiana y también la actividad económica, como nos va a contar Mónica Roncero.
Medidas de las que se benefician a partir de hoy 89 municipios madrileños de menos de 10.000 habitantes y con una densidad de población inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el doble requisito que establece Sanidad para que, por ejemplo, bares y restaurantes puedan reabrir como si el municipio hubiese pasado ya a fase 2. Es decir, tanto el servicio de terrazas al 50% de aforo como para dar comidas en el interior con un aforo máximo del 40%. Tal es la novedad que desde la Asociación Hostelería de Madrid llaman a la cautela. Interpretan que estas medidas no entrarán en vigor hasta que Madrid pase a la fase 1. En estos términos hablaba su director general, Juan José Blardoni, en declaraciones a Buenos Días Madrid.
Es una interpretación que hacemos con toda la cautela, pero efectivamente al afectar a todas las poblaciones de menos de 10.000 habitantes en España, hay que entender que seguimos cada uno de alguna manera, cada comunidad en una fase de desescalada y que esto no se puede poner en marcha hasta que nosotros no hayamos pasado a la fase 1. ¿No?
Además, en estos lugares se permite que varios adultos paseen con menores de 14 años y conviven, sin tener en cuenta franjas horarias, así como la práctica deportiva a una distancia máxima de 5 kilómetros, incluyendo municipios adyacentes.
2 de la tarde, 27 minutos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé una masiva pérdida de puestos de trabajo que en el peor de los escenarios superaría el millón. La previsión más optimista establece que se perderían 520.000 puestos de trabajo. Comienza en este momento la intervención en la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La mayor pandemia que hemos conocido en al menos 100 años. Una pandemia que ha afectado más, como ustedes saben, a aquellos países con más tránsito de personas, como Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido o España. Y en el estado de alarma que decretamos el 14 de marzo ha funcionado. Yo creo que los beneficios son indiscutibles y todo el mundo los ha podido ver, de un 35% de incremento diario de casos a cifras de menos del 0,5% de forma consistente en toda la última semana. Y, por lo tanto, el camino de la prudencia, de la cautela y de la seguridad, que desde el primer minuto el presidente del Gobierno indicó que debíamos seguir desde el Gobierno de España, es un camino que ha funcionado. Nos hemos guiado siempre por una máxima, que cada paso que demos sea un paso seguro, y esta máxima es la que nos ha llevado a esta situación y la que vamos a seguir aplicando hasta el final del proceso de desescalada. Pero el mensaje que hoy tiene que estar por encima de todo es la felicitación sincera a todas las comunidades autónomas, digo a todas las comunidades autónomas, por el magnífico trabajo que han venido realizando todas estas semanas. No solo salimos, sino que salimos más fuertes de esta situación. No solo estamos saliendo, sino que estamos saliendo más fuertes de esta situación. Esta máxima de que cada paso que damos sea un paso seguro es también la que ha guiado las decisiones que les voy a comunicar ahora, que les voy a anunciar ahora, respecto al progreso de fase de las distintas unidades territoriales. En primer lugar, saben ustedes que esto lo hacemos en base a las peticiones que nos hacen llegar las comunidades autónomas. Todas ellas han hecho peticiones de progreso de fase, excepto la Comunidad Autónoma Valenciana. Estas peticiones son analizadas por los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y por los profesionales de la Dirección General de Salud Pública. Así se ha hecho, un análisis técnico profundo y riguroso de estas peticiones, y hemos celebrado 19 reuniones bilaterales entre este miércoles y ayer jueves con todas y cada una de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla para valorar estos informes técnicos y compartir la decisión en el marco de este esfuerzo de cogobernanza, de este camino de cogobernanza que está guiando todo este proceso de desescalada. Pues bien, los territorios que progresan de fase son los que les voy a anunciar a continuación. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León, las 9 provincias de Castilla y León, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Salamanca y Valladolid. Esta comunidad autónoma ha decidido cambiar de unidad territorial. En lugar de una base, área básica de salud, la unidad territorial en esta comunidad autónoma va a ser la provincia. Progresa también a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. Progresan a fase 2 6 provincias de Andalucía: Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla; las 3 provincias de Aragón: Huesca, Zaragoza y Teruel; la comunidad autónoma de Asturias; de las Islas Baleares progresan a fase 2 Ibiza, Menorca y Mallorca; progresan las Islas Canarias, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Las otras islas saben ustedes que ya estaban en fase 2. La comunidad autónoma de Cantabria. En Castilla-La Mancha, dos provincias, Guadalajara y Cuenca, son las que llevaban ya 2 semanas, 14 días en fase 1. En Cataluña progresan a fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu y Aran y Terres de l'Ebre. En Extremadura, las 2 provincias, Cáceres y Badajoz. En Galicia, las 4 provincias, Lugo, La Coruña, Orense y Pontevedra. La comunidad autónoma de Murcia, Navarra, País Vasco, los territorios históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto se ha hecho, insisto, en base a los criterios que en su día les explicó el doctor Simón, y la decisión se ha tomado conjuntamente con las comunidades autónomas en estas reuniones bilaterales. El estado de la situación, el mapa actual que queda después de este progreso de fases, es el siguiente. Quedan lo ven ustedes en el mapa que está en sus pantallas, quedan en fase 1 todas las provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León, toda la comunidad autónoma de Madrid, toda la comunidad autónoma de Valencia. En Cataluña, las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord y Metropolitana Sud. Las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete, y las provincias de Málaga y Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Esto es aproximadamente un 53% de la población española, unos 25 millones de habitantes que están en fase 1. Y en fase 2 el resto de España, todas las zonas que ustedes ven coloreadas en color verde en el mapa que tienen en sus pantallas, que albergan unos 22 millones de habitantes y un 47% de la población española. Toda España, por tanto, está ya como mínimo en fase 1. Hemos seguido el criterio que desde el principio hemos defendido, de que para poder valorar los efectos, los posibles efectos que tenga la progresión de fase en cada unidad territorial, es necesario permanecer, al menos hasta ahora lo consideramos así, un periodo mínimo de 14 días, que es el periodo de incubación que permite ver si ha habido efectos en el progreso de fase. Y, como también en su día indicamos, a partir de este lunes daremos publicidad a todos los informes que han avalado las decisiones previas hasta la progresión a fase 1 de todas las comunidades autónomas, en un esfuerzo de transparencia que ha estado siempre en el ánimo del Ministerio.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Onda Madrid en directo con la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros Extraordinario. Sanidad confirma que Madrid pasa a la fase 1 de la desescalada. No habrá que esperar hasta esta tarde para conocer el desenlace. El ministro Salvador Illa, como venimos contando, ha llamado personalmente al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, para comunicárselo. El propio ministro está compareciendo ahora mismo en rueda de prensa para explicarlo.
Y por lo tanto, el camino de la prudencia, de la cautela y de la seguridad. Desde el primer minuto el presidente del gobierno indicó que debíamos seguir desde el gobierno de España, que es un camino que ha funcionado. Nos hemos guiado siempre por una máxima, cada paso que demos sea un paso seguro, y esta máxima es la que nos ha llevado a esta situación y la que vamos a seguir aplicando hasta el final del proceso de desescalada.
Al tercer intento, el Gobierno regional consigue iniciar el proceso para eliminar algunas de las restricciones del estado de alarma. La presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, Martínez Almeida, van a ofrecer a las 5:30 una rueda de prensa conjunta para exponer las recomendaciones a los ciudadanos para este nuevo escenario. Poco antes de conocerse la noticia, Díaz Ayuso se mostraba confiada en poder conseguirlo en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Bueno, yo
espero que pasemos de fase y que podamos reactivar pronto Madrid, porque estamos preocupados por la situación económica, por las personas que están en casa, que necesitan visitar.
De momento, a la espera de esa comparecencia conjunta de Díaz Ayuso y de Almeida, el vicepresidente regional apelaba a la prudencia y a la responsabilidad de todos. Es el momento de ser más prudente que nunca, ha indicado Ignacio Aguado.
Ser especialmente prudentes a partir de hoy. No nos tomemos esto como una falsa sensación de victoria. Es importante que entendamos que entramos en una fase de desescalada, que es el primer nivel de Cuba que hay. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, si todos somos responsables, estoy convencido que podemos ir superando fases muy rápidamente. Y si empezamos a pensar que todo está hecho y a bajar la guardia, es posible que haya un frenazo en el desarrollo de las fases. Y luego, a partir del lunes, intentar evitar en la medida de lo posible, pues, tomarnos esto como lo que no es. Y eso pasa también por ser cuidadosos en las terrazas, cuidadosos en las reuniones familiares que tengamos, pensando siempre fundamentalmente en proteger a los mayores.
Por lo demás, el Consejo de Ministros se ha reunido este viernes para aprobar la quinta prórroga del estado de alarma, aunque no es este asunto el que acapara esta vez la atención informativa, sino la crisis interna después de que los socialistas pactasen con Bildu la derogación de la reforma laboral. A la hora de buscar explicaciones, el secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, admite que fue algo inoportuno, pero dice que la culpa es del Partido Popular por no apoyar la prórroga del estado de alarma. Desde el PP, la vicesecretaria de organización Cuca Gamarra ha acusado al gobierno de generar más incertidumbre con la lucha de egos entre PSOE y Unidas Podemos, además de cargar también contra Pedro Sánchez por pactar con Bildu.
Que me hubiera gustado que la COE hubiera mostrado esa indignación y esa contundencia con el Partido Popular al exigirle que siguiera el estado de alarma vigente, porque si no hay estado de alarma, hay riesgo para la salud, y si no hay salud, no hay ni negocios, ni empleos, ni dividendos, ni beneficios.
Como ciudadana española nunca pensé que después de del dolor que ha causado ETA a los españoles, que el propio presidente del gobierno fuera a darle tanto protagonismo e incluso autoridad a Arnaldo Otegi, que ha estado condenado por colaboración, por delitos de terrorismo en nuestro país.
¿Alguna noticia más en titulares? Con Elia Fernández. El coste de la crisis sanitaria en Madrid ya supera los 600 millones de euros.
527 corresponden a gastos sociosanitarios, según el Gobierno regional, a los que hay que sumar una caída de más de 190 millones en los ingresos de las arcas autonómicas. El consejero de Hacienda reclama que el fondo no reembolsable del Ejecutivo Central se distribuya entre las regiones según el gasto derivado de la pandemia.
Impacto económico en el turismo.
España perdió en abril más de 9 millones de viajeros y en torno a 10.000 millones de euros por la nula actividad turística de los hoteles debido al confinamiento del estado de alarma. El sector confía en que haya más actividad a partir del mes de junio.
Y cuarentena de 14 días en el Reino Unido.
El país aplicará esta medida a los viajeros internacionales desde principios del mes de junio. El Ejecutivo británico explicará esta tarde los detalles de la norma, que contempla multas de hasta 1.100 euros para quienes la incumplan.
2 de la tarde y casi 39 minutos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El Ministerio de Sanidad, como venimos contando, ha aceptado la solicitud de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1 de la desescalada el lunes 25 de mayo. Están compareciendo la ministra portavoz María Jesús Montero y también el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Resumimos qué explicaciones están ofreciendo en Moncloa, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el ministro de Sanidad lo que ha hecho es felicitar a todas las comunidades por el trabajo hecho durante estas semanas y confirma que Madrid pasa a la fase 1. El ministro ha hecho este anuncio antes de que se reúna esta tarde la Interterritorial de Sanidad y en coincidencia con el Consejo de Ministros que hoy, además de llevar la ratificación del decreto de la prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio, también ha tenido un debate interno por las consecuencias derivadas del acuerdo del PSOE y Podemos con EH Bildu para reformar de forma íntegra la reforma laboral, algo que, recordemos, fue matizado por el PSOE horas después. La ministra portavoz María Jesús Montero se ha referido a este asunto.
De hecho, en las últimas horas se ha hablado mucho de los pactos que se han llevado a cabo para sacar adelante la última prórroga. Le quiero decir que este Gobierno está haciendo lo que es su deber y su obligación, dialogar, amarrar los apoyos necesarios para que el estado de alarma sea aprobado por los grupos parlamentarios. De manera que, como he dicho, la seguridad y la salud de los españoles esté por encima de ninguna otra cuestión.
Montero, además, ha lamentado que algunos puedan seguir con su particular recuento de votos y que ellos seguirán buscando acuerdos y alianzas en el Parlamento, lo que indicaría que pedirán una nueva prórroga del estado de alarma, que sería la sexta. De momento sigue la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Por tanto, lo que nosotros estamos queriendo y lo que estamos animando todo el tiempo es que haya un entorno de diálogo, un entorno de debate, que tengamos altura de mira y que seamos capaces entre todos de plantear los cimientos de un proyecto de país que merece lo mejor de la política en un momento en el que los ciudadanos están dejando lo mejor de sí mismos. Y, por tanto, volvemos a animar, volvemos a tender la mano para que recuperen esa senda del sentido común, esa senda de la cordura que nos permita sentarnos a dialogar a propósito de los problemas de los ciudadanos. Y en este sentido,
siguen, entre tanto, las críticas de la oposición a ese acuerdo del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez y también de la ministra Yolanda Díaz para que expliquen el pacto en el Congreso. Flor Carazo.
Los populares exigen a los socialistas que no les culpen de sus pactos de la traición. Han pedido las comparecencias de Sánchez y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que den explicaciones en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, ha instado al presidente a elegir entre unos socios radicales o volver al sentido común con las fuerzas políticas que respetan la Constitución.
Ya ha pactado con Bildu para una prórroga del estado de alarma, traicionando al resto de socios con los que había negociado esa votación parlamentaria, engañando a los ministros de su gobierno y mintiendo a todos los españoles. España no merece este gobierno. Queremos que nos digan la verdad.
Vox cree que el gobierno se descompone y no descarta que Sánchez adelante las elecciones. Mientras, para Ciudadanos, el Ejecutivo no está transmitiendo la imagen de un gobierno serio. Edmundo Val, en Radio Nacional, ha calificado el pacto de despropósito total.
Está montado un vodevil, un carajal entre una parte del gobierno y la otra, en donde se han peleado con los agentes sociales, que han roto las relaciones con el gobierno, que no es, parece, ¿no?, por pura lógica, lo más idóneo para poder salir de esta crisis.
El PNV ha advertido de que el nivel de confianza de su partido con el Ejecutivo se ha ido gastando durante la pandemia y ahora está en la reserva. Asegura que la geometría variable sin coherencia es un circo político.
El pacto sigue provocando enfado en los agentes sociales y mientras la patronal advierte de la ruina de muchas empresas y lo tacha de absurdo, los sindicatos reclaman su espacio y preservar también los esfuerzos realizados en la negociación colectiva. Incluso el exministro socialista Miguel Sebastián ha calificado el acuerdo de dislate. Pablo López, buenas tardes.
La patronal carga nuevamente contra el pacto firmado por Partido Socialista, Unidas Podemos y Bildu. El vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mer, mesa no duda en calificarlo de absurdo. Lo hacen el Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Es un absurdo porque no es lo que la economía española necesita. Lo que pasa es que el gobierno es muy contradictorio. Hay un vicepresidente que dice que hay que llevar a cabo una reforma íntegra de la reforma laboral y luego hay una vicepresidenta tercera que dice lo contrario.
Pide flexibilidad para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias y también solicita no incrementar la incertidumbre que sufren los empresarios para evitar que los ERTE se conviertan en ERES y en cierres empresariales. También ha mostrado su malestar Jaime Cedrún, el máximo responsable de Comisiones Obreras en Madrid, pide preservar los esfuerzos realizados en el diálogo social y critica el pacto.
Estamos ante un error grave, fundamentalmente de método, de procedimiento y de momento.
También lo ataca Miguel Sebastián, quien fuese ministro de Turismo con José Luis Rodríguez Zapatero, tacha el acuerdo de disparate y descarta que se lleve a cabo con Eli del Valle en Onda Madrid.
Es un dislate. Lo bueno de esto es que yo creo que ya ha quedado claro que esto es un dislate y que no se va a hacer, ¿no?
Pide que las reformas estructurales se hagan mediante acuerdos de los agentes sociales para que perduren en el tiempo.
Con el único objetivo de salvar vidas, han trabajado las Fuerzas Armadas en el despliegue de la Operación Balmis. Así lo ha expuesto la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia en el Senado, donde ha insistido en que no se ha actuado en ningún momento por criterios de interés político. Lupe Ortiz.
Llegar y estar allí donde se les necesitaba es como los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han trabajado y siguen haciéndolo contra la pandemia del COVID-19. Sin color político, Margarita Robles, ministra de Defensa.
Estar allí donde se nos llamaba para poder ayudar, como decía antes, sin preguntar ni cómo, ni cuándo, ni a quién. Y de verdad con un objetivo esencial, no hacer política con ella.
Ha repasado las más de 20.000 actuaciones, la mayoría en residencias, y repite Robles la deuda que tenemos como sociedad con los mayores.
Y este país, cuando esto termine, tendrá que hacer una valoración muy importante y una reflexión muy importante sobre nuestros mayores.
Intervención bien acogida por grupos como Vox o Ciudadanos, con un ejemplo que dicen podía cundir en el resto del gobierno. Yolanda Melero y Francisco Javier Alegre.
El ánimo y la entrega de los efectivos de las Fuerzas Armadas es inagotable y aunque la escueta remuneración que reciben no hace mella en su carácter espartano, demuéstreles el agradecimiento.
Y yo entiendo que es de muy buen gestor asumir los fallos de la gente que depende de uno. Y se lo agradezco y se lo reconozco. Pero, por favor, explíquele al resto de compañeros del Gobierno ¿cuál es la actitud que se debe mantener en política?
Los grupos independentistas catalanes han criticado la centralización del gobierno, intensificada, dicen, en la crisis sanitaria, para restar competencias a sus territorios.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Las pernoctaciones en los hoteles españoles cayeron un 100% en el mes de abril debido al cierre de establecimientos por el estado de alarma. Una nula actividad, según ha indicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que afecta a todo tipo de alojamientos turísticos en un sector que sigue pensando cómo recuperar el tiempo perdido por la pandemia. Marta Zúñiga.
Sí, la estadística sobre coyuntura turística hotelera de abril refleja que el número de establecimientos abiertos, plazas ofertadas, habitaciones disponibles, viajeros recibidos y pernoctaciones son cero en todo el territorio nacional. Recordamos que algunos hoteles han estado abiertos para alojar a trabajadores de servicios esenciales como los trabajadores sanitarios, pero no se contabilizan en la estadística, ya que no realizaban, lógicamente, actividades turísticas. La mirada del sector está en el corto y en el medio plazo a la espera de la evolución de la epidemia, como ha explicado el exministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Nos falla porque no puede. Por mucho que baje precios, que sean más competitivos, no ese es el problema. No tiene un problema de competitividad, tiene un problema de que no llegan movimientos de turistas por el miedo al virus, ¿no? Pues por eso el sector está en una situación muy especial y que hay que hacerle, digamos, un diagnóstico de qué es lo que se puede hacer a corto y a medio plazo.
Los últimos datos de pernoctaciones en hoteles españoles corresponden al mes de marzo y reflejaron un descenso histórico de más del 60% respecto al mismo mes del año anterior.
Un crucero con 400 pasajeros de diversas nacionalidades permanece en cuarentena en el puerto de Barcelona tras haberse detectado un caso de positivo de coronavirus en una tripulante que ha sido aislada del resto del pasaje. Dado que los cruceros tienen prohibida la entrada en puertos españoles, Sanidad Exterior ha tenido que enviar una autorización especial para proceder al desembarco de la tripulante. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Sigue la cuarentena de la tripulación de un crucero en Barcelona, donde uno de los trabajadores ha dado positivo por coronavirus. Según el Ministerio de Sanidad, el barco está ocupado por 400 tripulantes, aunque otras fuentes lo reducen a 170 personas. Solo hay trabajadores. Es un crucero que salió de Miami el pasado 8 de mayo y atracó ayer al mediodía en la capital catalana. La intención era que los tripulantes se dirigiesen a sus países, pero fue cuando uno de los trabajadores mostró síntomas y el capitán del barco informó de un posible caso de COVID-19. El crucero permanecerá custodiado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en un barco donde tres tripulantes ya dieron positivo el pasado 30 de abril. Toda la tripulación se ha hecho el test y solo ha dado este positivo.
Convertir Madrid en uno de los primeros destinos turísticos del mundo con protocolo COVID-19. Este es también uno de los objetivos que se ha propuesto la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha trasladado esta mañana al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, con el que se ha reunido en la Puerta del Sol. El sector del turismo, según indicado, es clave en la recuperación de la economía tras la pandemia y es necesario también para mejorar la imagen de Madrid. El alcalde de la capital, además, ha defendido también esta mañana que están garantizadas las medidas de prevención y asistenciales para la fase 1 a partir del lunes, porque es imprescindible también desde el punto de vista económico. Lo necesitan la hostelería y el turismo, dos de los sectores que será preciso reactivar mediante planes específicos, según ha indicado en Telecinco.
Recuperar en primer lugar el consumo interno, por tanto que los madrileños puedan acudir con seguridad a los bares, a los restaurantes, a los espectáculos. En segundo lugar, por el turismo doméstico, nosotros aspiramos a generar la confianza y la seguridad necesaria para que todo aquel turista doméstico que quiera venir a Madrid sepa que va a acudir con las debidas condiciones de seguridad. En tercer lugar, ya trabajar en un ámbito internacional para atraer al turismo. Sabemos que esto no va a ser hasta el 2021, pero queremos ya apoyar a todo el sector.
Por cierto, que un juez de Madrid ha dejado sin efecto la comparecencia prevista mañana en la que habían sido citados el alcalde Almeida y también el concejal de Medio Ambiente Borja Caravante, tras una denuncia por mantener cerrados los grandes parques de la ciudad por la crisis sanitaria. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado de que ese juzgado ha anulado la comparecencia de solicitud de medidas cautelares, si bien mantiene abiertas las diligencias de investigación a los solos efectos de oír al denunciante y recibir la documentación. La Fiscalía de Madrid también había pedido recientemente el archivo de la causa abierta por un presunto delito de prevaricación. 2:53, casi 9.000 empleos relacionados con las obras pretende crear el Ayuntamiento de la capital gracias a una inversión de más de 400 millones de euros, que incluye un plan también para reformar las aceras en la ciudad. Mar García.
8.800 empleos directos e indirectos, con una inversión de 410 millones de euros para reactivar la economía, se anuncia desde Obras después de la operación Asfalto. Llega el plan Aceras. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Calculamos que en el mes de julio podríamos empezar a hacer las aceras y supondrá aproximadamente unos 20 millones de euros en reforma de las aceras de la ciudad, que también es sumamente necesario, igual que ha sido la operación Asfalto.
La oposición pide un plan concreto de peatonalización, no recuperar acciones aisladas. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid.
Esperaba que hoy usted, al menos, aquí viniera anunciando un plan de peatonalización, un plan de ampliación del espacio público y del espacio destinado a la bicicleta, aunque fuera con carácter provisional. Y pues, le pido un plan, no le estoy pidiendo que hubiera hecho alguna actuación que no estaría de más.
Y Urbanismo espera poder incorporar a más de 870 pisos turísticos al alquiler permanente. Mercedes González, concejala socialista. Mariano Fuentes, delegado.
No basta con imponer multas coercitivas dictadas para el restablecimiento de la legalidad infringida. Es evidente que muchas de las viviendas de uso turístico no solo se están incumpliendo manifiestamente la legalidad urbanística, sino lo que están haciendo es reiteradamente sus órdenes de cese, por lo que pueden y deben imponer ese tipo de sanciones previsto en las ordenanzas y en la ley del suelo.
Si las viviendas turísticas han campado por esta ciudad durante el periodo de confinamiento
solo ha sido posible porque el PSOE y la cabeza del ministro Ábalos lo permitió dándoles cabida a través de una orden ministerial. No lo olvide, señora González. No exija a los demás lo que usted no ha sido capaz de evitar.
La vivienda turística será regulada por una ordenanza y Madrid prepara un nuevo plan madre y ayudas a la rehabilitación de la vivienda.
Una de las consecuencias de la crisis sanitaria es la situación social en la que quedan miles de familias. Organizaciones como Cáritas o diversas entidades vecinales están haciendo un notable esfuerzo para que no haya nadie que se quede sin poder recibir los recursos más básicos, entre ellos el de la alimentación. Pilar Rivera.
En el último mes, la extrema necesidad ha llamado a la puerta del triple de familias respecto al mismo periodo de 2019, personas que jamás hubieran pensado verse así. Los datos desbordan, como señala el secretario general de Cáritas, Javier Hernando.
Hemos incrementado un 94% el número de ayudas económicas. De estas ayudas entregadas, el 90% han sido para necesidades básicas y de este porcentaje, un 68% para alimentación y un 22% para vivienda.
Entidades públicas como ADIF se suman a las numerosas iniciativas para luchar contra el hambre. Se adhieren a la campaña Ferros Solidarios, lanzada por un grupo de trabajadores de este sector. En solo una semana han recaudado 15.000 euros para comprar 15.000 kilos de alimentos para unas 3.000 familias. Carlos es uno de sus promotores.
Hemos iniciado un segundo reto, que es no duplicar, sino triplicar el primer reto. Vamos a conseguir otros 30.000 euros para ayudar a las familias necesitadas.
Sin perder de vista el esfuerzo solidario de asociaciones vecinales y de ONGs como Despensa Solidaria. María José Solves es su presidenta.
Hemos pasado de dar comida para 40 familias a dar comida para 120 familias.
Y es que en medio de la tragedia, toda ayuda es poca.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguen las voces críticas con los protocolos de la Liga sobre el inicio del campeonato y también sobre las concentraciones. Hoy el sindicato de futbolistas AFE ha vuelto a insistir a la Liga que no aprueban esas concentraciones antes de empezar la competición. En este sentido ha sido muy claro el jugador del Leganés, Rodrigo Tarín.
Yo soy totalmente contrario a las concentraciones. De hecho, creo que concentrarnos una semana antes, luego en cuanto empezara la Liga, entre comillas, no serviría de nada esa concentración y soy totalmente contrario a ella.
Y sobre el inicio de la Liga el 12 de junio, varios entrenadores creen que es precipitado. Es el caso de Sergio González, entrenador del Valladolid, y Asier Garitano, técnico del Alavés.
Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado porque yo creo que realmente nos van a faltar sesiones de entrenamiento grupales, ¿no? Sesiones normales dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Ahora mismo estamos con 10, la semana que viene creo que también aún seguiremos siendo 10 porque las fases también del gobierno están impidiendo el poder avanzar un poquito más rápido, y si empezamos el 12 solo tendremos 2 semanas de entrenamiento grupales, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? Yo creo que como mínimo una semana más sería importante tenerla.
El día 12 o 13 para nosotros yo creo que es precipitado para poder jugar 11 jornadas casi seguidas, sería difícil y yo creo que peligroso también.
Susto en el Atlético de Madrid. Virginia Torrecilla, jugadora del equipo femenino internacional con España, ha sido operada de un tumor en la cabeza, afortunadamente benigno. Fue intervenida de urgencia el pasado lunes en la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, y ya se encuentra en rehabilitación. Ella misma lo ha contado en redes sociales.
Yo, de verdad, jamás en la vida, nunca, nunca hubiese imaginado que yo pudiera pasar algo así, pero ni yo ni nadie de mi familia, y me tocó. Así que chicos, que ya está todo pasado, que he superado un tumor, que estoy súper contenta y que espero que esto sea el principio de lo grande, porque si antes vivía la vida, creedme, que ahora viviré el doble.
Y en baloncesto ha llamado la atención una encuesta anónima realizada por el sindicato de los jugadores españoles, según la cual una amplia mayoría de ellos aboga por no retomar la competición, especialmente una opinión mayoritaria en los grandes equipos. Álex Abrines es jugador del Barcelona.
Por lo que he hablado con jugadores del equipo, a ver, yo creo que del Barça no me voy a meter un fregado, pero si no es 0-16 se acerca muchísimo.
Y Estudiantes ha confirmado la renovación por un año del escolta francés Edwin Jackson. Su entrenador Javier Zamora, que también renovaba esta semana con el club estudiantil, ha sido protagonista en el partido de la una.
Un jugador excelente, pero además es un grandísimo profesional y un jugador muy implicado. Él ama el club, quiere estar aquí y eso es muy importante para nosotros, y quiere hacer cosas grandes aquí. Contar con un jugador como él para liderar una plantilla como la nuestra, pues es garantía de buen hacer. Estamos muy contentos.
Estoy
seguro no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez.
Flamenco y vallenato en la colaboración conjunta entre Carlos Vives y Alejandro Sanz. El resultado es For Sale, canción que se incluye en el 14º álbum de Carlos Vives y que es su sencillo de reciente lanzamiento.
Una bicicleta, un libro, flores y una rana vieja.